Una señora de 73 años, oriunda de Rocha, se convirtió en la primera paciente que recibe un trasplante de córnea en el Hospital de Ojos del Sembuá, este hospital perteneciente a ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Hace 20 años el Hospital de Clínicas había realizado trasplantes de córnea, pero desde entonces ese tipo de intervenciones solo se encontraban disponibles a nivel privado. Ustedes saben, el Hospital de Ojos se inauguró en noviembre del año 2007 y fue una de las banderas del gobierno del expresidente Tabaré Vázquez. El primero de febrero de 2008 se realizaron las primeras operaciones de cataratas, que ahora ya suman 18.600.
Buenas noticias.
Para conocer de primera mano en qué consiste este nuevo servicio que se incorpora ahora en el sector público, pero también para hacer un balance de estos 2 años y medio del Hospital de Ojos, para averiguar cuáles son los planes, es que ya conversamos con el doctor Yamandú Bermúdez, que es director de ese centro de salud. Doctor Bermúdez, buen día.
Buen día, Emiliano, buen día.
¿En qué consiste el trasplante de córnea? ¿Podemos explicarlo de manera sencilla?
Sí, vamos imaginando que la córnea es como el vidrio de un reloj, por ejemplo. Es transparente, totalmente. Usted no nota, digamos, ninguna alteración. O sea, es un vidrio, digamos, totalmente limpio.
¿Y dónde está en el ojo?
Está en la parte anterior. En la parte anterior usted no la percibe. Estaría por delante de del iris, para decir, digamos, forma parte de una... de la anatomía del ojo, que es la parte más anterior.
Ajá.
Primera cosa. Entonces, vamos a suponer que esa parte transparente, digamos, queda opaca, tiene alguna cicatriz, alguna lesión que no le permite al paciente, que tiene un ojo que está bien, pero no permite recibir la luz o las imágenes con... como normalmente las tendría que recibir. Entonces lo que se hace es sacar ese pedazo de vidrio, digamos, o de córnea, que está opaco, y se le coloca una nueva córnea, que viene de un donante, y esa nueva córnea se sutura con nylon 10-0, y bueno, se... lo que se intenta es que sustituir esa zona opaca por una zona transparente.
¿En qué casos es que esa córnea se pone opaca? ¿Por qué ocurre eso?
Porque a veces, digamos, la córnea del donante no está, digamos, no es una córnea...
pero digo, antes de la donación, antes de la operación, ¿por qué alguien puede tener la córnea opaca?
Por varias causas. Una de las causas puede ser por un traumatismo, por ejemplo... y le queda a usted una secuela, digamos, de una herida que fue suturada, y bueno, realmente se hizo un procedimiento de urgencia, realmente se suturó esa herida y bueno, y quedó una cicatriz ahí, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Puede ser por una quemadura también, puede ser, digamos, por una patología secundaria a otro procedimiento a nivel del ojo también, en fin, las causas pueden ser múltiples, pero fundamentalmente hablemos de traumatismo, que es el más que es el más frecuente.
¿Y entonces se da en un ojo o puede darse en los dos también?
No, se da generalmente es en un solo ojo, ¿no? Salvo otras patologías más complejas que pueda tener el paciente, digamos, se puede asociar en el otro ojo, pero estamos hablando de los casos más comunes, ¿no? Si de las situaciones, digamos, por ejemplo, de un trabajador, digamos, que tuvo, digamos, un traumatismo trabajando en el campo, que se ve en los trabajadores rurales, por ejemplo, muy, muy frecuente, o en los trabajadores de la construcción, a veces producto de las quemaduras con cal también, ocurre este tipo de situaciones, bueno, y en ese caso lo que usted hace es, bueno, sacar ese, a través de un mecanismo que nosotros tenemos, de un trépano, esa córnea, digamos, que está opaca, y usted, digamos, le toma la córnea del donante y la la coloca también sobre esa parte, digamos, de córnea que sacó, le retira la córnea, digamos, opaca, le coloca una córnea nueva, diríamos, la cual tiene que, bueno, hay que esperar la evolución.
¿Qué tamaño tiene la córnea, para tener una idea?
Y tiene 10 milímetros más o menos, ¿no?
10 milímetros de diámetro.
Exacto, exacto. Y acá estamos hablando de un injerto de 6 a 7 aproximadamente, que es lo que se hace, ¿no?
Ajá. Las córneas provienen de personas fallecidas.
Exacto, proviene del banco.
Tiene que haber una donación de órganos de por medio.
Exacto, provienen del banco de órganos y tejidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, nosotros, digamos, hacemos la solicitud al banco de órganos y tejidos, o sea, el paciente mismo lleva la muchas veces el pedido de solicitud de, en este caso, de la córnea, y bueno, en el caso que haya una córnea disponible, que esté en buen estado, se le comunica al cirujano, bueno, que tiene una córnea disponible y tiene que actuar, digamos, lo más rápido posible, porque tiene también a veces, digamos, hay demanda por parte de otros cirujanos para realizar este tipo de actividad también, por otro lado, ¿no?
¿La persona recupera completamente la visión?
En realidad, nosotros lo que tenemos, de acuerdo a la experiencia y a la literatura, más o menos hay un 90% de que tenga una muy buena recuperación, pero también se da la chance, digamos, de que el injerto sea rechazado. Y bueno, los rechazos fundamentalmente son debido, digamos, se manifiesta porque la evolución de ese injerto no queda transparente, va quedando opaco. Entonces, de alguna manera, podemos decir que el objetivo que teníamos, que era recuperar la visión, en ese caso, en ese paciente, digamos, no lo logramos, porque realmente la córnea que se inserta queda opaca, ¿no?
¿De qué depende?
Y muchas veces, digamos, de la característica de la córnea del donante, o a veces también del propio procedimiento quirúrgico.
¿Y qué se hace en esos casos? ¿Una segunda intervención?
Y en ese caso, bueno, sí, se buscaría la forma de hacer una segunda intervención.
Ahora, ¿estamos hablando de la misma técnica que se emplea en el sector privado?
Sí, es la misma que se hace, salvo con algunas variantes, pero no hay muchas diferencias, digamos, ni tampoco un equipamiento diferente, ni nada por el estilo. Simplemente es lo mismo, digamos, es una técnica clásica que está descrita y que puede tener variantes de acuerdo al cirujano, ¿no? Pero en esencia es lo mismo, en esencia es lo mismo.
Yo decía que hay antecedentes de trasplantes de córnea hace 20 años en el Hospital de Clínicas. ¿Qué pasó después? ¿Por qué no existía últimamente esta posibilidad en el sector público?
Bueno, yo quiero precisar una cosa, un dato que realmente, digamos, no sé si ha salido todo claro. En realidad, nosotros lo que hemos expresado, digamos, de que este tipo de procedimiento a nivel del sector público, exceptuando la cátedra de oftalmología, nosotros no tenemos conocimiento que se haya hecho en algún momento. Primera cosa. Lo segundo, a nivel, digamos, de la cátedra de oftalmología, quizás, digamos, este procedimiento, digamos, hace tiempo que no se hace, pero también tengo conocimiento que sí, que se han hecho, digamos, y no creo que hace 20 años. O sea, creo que es mucho menor, digamos, simplemente a veces las condiciones del propio hospital, en este caso hospital de clínica, no le ha permitido, pero creo que se han realizado, sí, ¿no? Y no hace tanto. Ajá. No hace tanto.
Entonces, ¿cuál es el avance que implica esto, que ahora el Hospital de Ojos del Sembois brinda el servicio?
El avance fundamentalmente está dado primero porque es un efector público, ¿no? En este caso, que salgo del Hospital de Clínica, que insisto, no tengo una información precisa, bueno, lo comenzamos a hacer. El avance significa también que dentro del hospital en el Centro Oftalmológico José Martí, se ha creado un departamento de córnea que justamente apunta a resolver este tipo de patologías, que de alguna manera, digamos, más allá de resolver el tema que era la primera causa sobre la cual nosotros estábamos trabajando, que era la catarata, nosotros, digamos, en este caso, bueno, hemos comenzado, digamos, a trabajar en otra línea también, en otra patología, por así llamarlo, digamos, de que es posible hacer en el hospital de ojo, que es la patología corneal. Uh-huh. Entonces, nosotros justamente destacamos este hecho, porque para nosotros es muy importante que también, digamos, proyectar el hospital hacia otro tipo de actividades que no solamente sea, digamos, más allá de su gran importancia y que a esta altura hemos prácticamente resuelto más de 18.000 casos de cirugía catarata, también podemos desarrollar este otro tipo de actividad.
Esta operación, la del trasplante de córneas, ¿qué costo tiene si hay que hacerla en el sector privado?
Bueno, nosotros podemos manejar una cifra de 2.500, $3.000 o quizás menos, pero promedialmente puede andar en ese valor.
Ajá. ¿Y qué sectores de la población pueden operarse, pueden acceder a este trasplante de córnea en el Hospital de Ojos ahora?
En este momento nosotros, digamos, sobre este tipo de cirugía, solamente lo pueden hacer los usuarios de ACE, más allá de todos los convenios que nosotros tenemos. En los convenios no se incluye este tipo de prestación, o sea que solamente los usuarios de ACE son los que tienen la posibilidad de realizarse este tipo de cirugía, ¿no?
O sea, usted dice que no pueden hacérsela todos los que reciben otro tipo de tratamientos en el Hospital de Ojos.
Claro, por ejemplo, nosotros tenemos convenios con los jubilados que perciben hasta 20.000 pesos, digamos. Ese convenio abarca solamente los tratamientos de catarata y pterigio, lo mismo con la gente del hospital militar y policial, lo mismo con la gente de los trabajadores del PICNT, o sea, simplemente, digamos, los convenios son sobre prestaciones muy específicas o más genéricas, ¿no? En las cuales, digamos, bueno, este tipo de cirugía, digamos, no, justamente no es cubierto, ¿no? Por tanto, nosotros, digamos, este tipo de cirugía tienen derecho, digamos, por así llamarlo, digamos, los usuarios de ACE.
¿Y cuántas personas hay en lista de espera?
Nosotros en este momento tenemos unos 25 a 30, pero yo creo que en función de la difusión de este hecho, creo que justamente la demanda va a aumentar, porque realmente hay mucha gente que, bueno, por X razones, que tiene esa patología desde hace mucho tiempo, muchas veces de joven, ha dejado, digamos, de insistir por la solución. Bueno, acá se plantea una forma de solucionarlo, digamos, a través del centro oftalmológico. Bueno, yo creo que la demanda va a aumentar.
¿Y qué pasa con la espera? Porque se dispone fácilmente de donantes de córneas.
En la medida que nosotros tengamos una dinámica de trabajo de aquellos pacientes con esta patología y el banco de órganos y tejidos tenga digamos las córneas para que nosotros podamos realizar este procedimiento, no habría problema de instrumentar un mecanismo de trabajo semanal con respecto a esto. Todo depende, digamos, de los donantes, ¿no? Es decir, todo depende de que usted tenga las córneas, digamos, realmente buenas para trabajar, ¿no?
Entonces está una oportunidad para apelar a la sociedad, apelar a la gente en ese proceso cultural de ampliación de la cantidad de donantes, que en Uruguay tiene sus dificultades, ¿no? Aquí hay un ejemplo concreto donde las donaciones de órganos tienen una utilidad bien, pero bien precisa, ¿no?
Exacto, sí, nosotros justamente cuando hemos hablado con con la prensa, hemos, más allá de señalar el hecho, digamos, el hecho quirúrgico, pero también creo que detrás de todo esto hay otro elemento que es la solidaridad de los uruguayos, digamos, en poder, digamos, hacer, digamos, efectivo la donación de sus órganos. Bueno, y acá tenemos un ejemplo concreto, como usted decía, una persona de 73 años, que realmente ayer estaba muy, muy, muy contenta porque no solamente le habíamos realizado el injerto de córnea, sino que ya también aquella situación de nebulosa, como nosotros decíamos que tenía, y como ella misma lo decía, realmente había cambiado. Bueno, esto es un ejemplo claro, concreto, digamos, de que nosotros tenemos la chance, digamos, de que todas esas donaciones tengan como destino la solución de la calidad de vida a través de una mejor visión de cada paciente, ¿no?
Enseguida completamos este diálogo con el doctor Yamandú Bermúdez, director del Hospital de Ojos, para conocer, bueno, en general, qué tipo de tratamiento se está ofreciendo allí y qué planes hay, sobre todo, qué nuevas incorporaciones están previstas. Estamos con el doctor Yamandú Bermúdez, oftalmólogo con un posgrado en gestión de salud, director del Hospital de Ojos José Martí, que funciona en el Saint-Bois. En la primera parte de la charla nos deteníamos en la novedad de esta semana, la incorporación a las técnicas disponibles en ese hospital de ojos del trasplante de córnea. Pero, a ver, doctor Bermúdez, el hospital de ojos se inauguró a fines de 2007, decía yo, comenzó a operar a comienzos de 2008. Lo que más se conoce son las operaciones de cataratas, ya van 18.800 a esta altura, tengo entendido. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de intervenciones y tratamientos se hacen allí?
Nosotros tenemos, como usted muy bien lo dice, nosotros llevamos más de 20.000 procedimientos quirúrgicos, de los cuales 18.700 y algo son procedimientos de catarata. Acá una precisión, nosotros si le agregamos las 2.000 y algo de catarata que se hicieron a mediados del 2005 en los viajes a Cuba, nosotros en este momento estamos hablando de una que ya superamos las 20.000 cirugías de catarata. Eso como dato que se le agrego a lo que usted maneja ahí. Pero además se brinda servicio en el departamento de glaucoma, o sea, por tanto se hace procedimiento quirúrgico de glaucoma, diagnóstico y tratamiento de ese tipo de patología. Se trabaja también sobre un departamento de cirugía plástica ocular, que es la cirugía plástica ocular, es toda la cirugía vinculada a párpados y globo ocular. Se trabaja en un departamento de cirugía refractiva. La cirugía refractiva es la cirugía de miopía y astigmatismo.
¿En qué casos se puede acceder a operaciones de ese tipo?
En este caso estamos hablando de pacientes entre 22 años y 50 años, que son, digamos, los que pueden calificar de acuerdo a su patología, en este caso, de acuerdo a la característica de la miopía o de acuerdo a la característica del astigmatismo o de acuerdo al grado de la hipermetropía. Bueno, son criterios que se manejan dentro del departamento de cirugía refractiva. Y bueno, esos pacientes, que hoy llevamos más de 2.300, 2.400 cirugías de cirugía refractiva, son los que, luego de una exhaustiva, digamos, y muy cuidadosa valoración, porque tenemos un muy buen equipamiento en ese departamento, bueno, se coordina el paciente y hoy por hoy estamos dando fecha para los primeros días de noviembre.
Acá tengo, por ejemplo, este mensaje que viene de la audiencia. María dice, soy empleada doméstica, ¿cómo hay que hacer para una operación de miopía?
Simplemente anotarse por el 0800-6472 y bueno, se le da fecha y día para que ella, bueno, si en función de sus ingresos, en este caso que no superen los 10.000 pesos, se le coordina una fecha y una hora determinada a los efectos, digamos, de ver si tiene, digamos, por sus características, digamos, tiene la posibilidad de ser operada, ¿no? Entonces, simplemente 0800-6472 es para llamar, para hacer cualquier tipo de consulta y anotarse para la especialidad que quiera.
¿Qué otro tipo de intervenciones?
Tenemos también la tratamiento con, que también le llamamos una intervención quirúrgica, tratamiento con rayo láser, toda la patología de retina posible de ser tratada mediante rayo láser, nosotros también lo realizamos ahí. Lo que no tenemos resuelto es la cirugía de servicio de pediatría, que no lo tenemos, que eso no, por ahora no está planteado, digamos, desarrollarlo. Y lo otro que no tenemos es la cirugía vitrioretinal, que es una aspiración, que es una cirugía de que se realiza dentro del ojo, fundamentalmente en aquellos casos de hemorragia de vitrio u otro tipo de patología que haya que actuar dentro de lo que nosotros llamamos todo segmento posterior del ojo, o sea, retina, vitrio y toda esa parte. Ese tipo de procedimiento es un tipo de procedimiento costoso, ese tipo de procedimiento nosotros estamos tratando de desarrollarlo. En resumen, le podría decir, Cotelo, que nosotros, salvo la cirugía de pediatría y salvo la cirugía de emergencia y de urgencia, nosotros el resto de los servicios prácticamente lo tenemos cubierto. Pretendemos ir desarrollar, digamos, la parte, esto que le comentaba, de cirugía vitreoretinal, que es una cirugía que tiene un costo importante para ACE, y a partir de ahí, bueno, creemos que se pueden también desarrollar ese otro tipo de líneas, que más allá de la cirugía específica de catarata, para lo cual se comenzó, ¿no?
Doctor Bermúdez, el Hospital de Ojos nace a partir de un convenio de cooperación con el gobierno de Cuba, la llamada Operación Milagro, y esto incluía la donación de equipos y también la participación de oftalmólogos y técnicos cubanos que instalaban los aparatos y entrenaban a sus colegas uruguayos, pero además realizaban las operaciones en la primera etapa. ¿Qué evolución ha tenido la participación de estos oftalmólogos y técnicos cubanos?
Nosotros hoy por hoy prácticamente tenemos 6 técnicos cubanos, 6 oftalmólogos, y tenemos unos 28 oftalmólogos uruguayos. O sea, tenemos una participación mayoritaria de técnicos uruguayos, más allá, digamos, también que los colegas cubanos también continúan realizando los procedimientos.
¿Está previsto que el equipo del hospital termine siendo 100% uruguayo?
De alguna manera nosotros hemos dicho siempre que la intención de la brigada médica cubana no es quedarse, simplemente era ir desarrollando técnicas, complementando servicios con los uruguayos e ir, digamos, realizando la transición en forma gradual. No podemos hablar de tiempos ni de fechas, simplemente lo que nosotros decimos que, bueno, como lo planteamos desde el principio, esto era un trabajo en conjunto, y de alguna manera debo decirle, por ejemplo, que toda la logística para poder realizar este procedimiento de trasplante de córnea fue gracias a todo el equipamiento que tenemos del gobierno de Cuba. Si bien este procedimiento fue desarrollado por técnicos uruguayos, que también hay que ser claro en esto, el equipamiento y el apoyo, por supuesto, fue todo cubano. Entonces, nos seguimos complementando, cada vez está muy bien, muy aceitada la relación entre los técnicos cubanos y uruguayos. Y bueno, si usted ve los números, realmente tenemos más técnicos uruguayos que cubanos, ¿no?
Los planes a futuro, por ejemplo, ¿en qué quedó aquella idea de extenderse al interior del país?
Sí, nosotros seguimos con esa idea de seguir viendo la posibilidad de instalar centros en algunas zonas claves del interior, pero viendo también el potencial en función de los recursos humanos, ¿no? Que es otro tema complejo, digamos, porque realmente la cantidad de oftalmólogos es todo un tema, la asistencia por oftalmólogos en el interior es compleja y realmente depende, bueno, que usted instale un servicio, pero que también disponga de los recursos humanos, porque nosotros pretendemos, bueno, que se hagan centros, digamos, a nivel del interior, ubicados estratégicamente en el país, pero a su vez que nosotros seamos un tercer nivel en el cual, digamos, todas aquel tipo de situaciones complejas sean derivados al Centro Oftalmológico José Martí, y a su vez podamos seguir desarrollando toda la capacidad de resolución en el interior, ¿no? De tal manera que fundamentalmente se favorezca el paciente. Pero la idea de desarrollar esos centros de referencia en el interior continúa y, bueno, va a ser parte de la discusión de la política en salud ocular con el propio ACE, ¿no?
Porque, ¿qué ha pasado con el presupuesto del Hospital de Ojos desde que nació hasta ahora? ¿Cuáles son las previsiones en esta materia?
En realidad, digamos, nosotros somos una unidad ejecutora, nosotros dependemos, nuestro presupuesto depende del Centro Hospitalario del Norte, o sea, lo que se llamaba, el Centro Hospitalario del Norte está dividido en dos partes, una del Hospital Sembois y otra parte es el Hospital de Ojos. Entonces, la unidad ejecutora es el Centro Hospitalario del Norte, que es quien eleva, digamos, el presupuesto a los efectos de ser considerado en el próximo quinquenio, y bueno, en eso nosotros hemos elevado nuestras aspiraciones a quien en última instancia eleva el presupuesto para ser considerado, y pretendemos mantener fundamentalmente, bueno, la misma calidad asistencial, y como le dije en un momento, nosotros seguimos trabajando no solamente en la labor asistencial, sino también en la parte de docencia, y poder hacer investigación y trabajo conjunto con la cátedra de oftalmología, que de alguna manera también ya se está comenzando en la realización de atendidos conjuntos, también, digamos, permite que, bueno, trabajar con aquellos que siempre dijimos nosotros, bueno, esto es un lugar para todos los oftalmólogos, y es un lugar, digamos, clave también para la propia cátedra de oftalmología que ha manifestado su intención de trabajar con nosotros en todo este trabajo docente y también, ¿por qué no?, en la parte de investigación, ¿no?